Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio matutino de la Iglesia Harper correspondiente al 2 de julio de 2023, basado en 1 de Timoteo capítulo 1. Mi nombre es Edward López y deseo que Dios les bendiga abundantemente. ¿Cómo podría identificar a un falso maestro? Creo que podríamos sentarnos juntos colectivamente y encontrar bastantes buenas respuestas a esta pregunta. Número uno, podríamos mirar el carácter y si hay frutos que provienen de la vida del maestro en línea con lo que enseñan, su carácter se alinea con lo que vemos que los ancianos, por ejemplo, llaman a ellos en las escrituras. ¿Son como Cristo en su carácter? Número dos, otra forma sería probar su enseñanza contra lo que las escrituras enseñan. Es lo que están enseñando, si es verdad y si está en línea con la Biblia. Número tres, también podríamos examinar su comprensión del Evangelio. Hay algunas maneras por las cuales podríamos tratar de discernir la falsa enseñanza. Pero Pablo, en nuestro pasaje de esta noche, destaca otra forma en que podemos discernir la falsa enseñanza, y es una forma que no viene inmediatamente a la mente. Es esta. ¿Hasta qué punto el maestro ha experimentado la gracia? ¿Hasta qué punto entiende la gracia? ¿Y hasta qué punto magnifica la gracia de Dios? ¿Habla un maestro sobre las profundidades del pecado y la gravedad del pecado con el fin de magnificar el poder salvador de Jesucristo? Pablo, en nuestro pasaje de hoy, continúa con su encargo a Timoteo de abordar de frente a los falsos maestros, y Pablo lo hace señalando su propia experiencia de gracia para resaltar que los falsos maestros no tienen ni idea de la gracia. A modo de recordatorio, Pablo está escribiendo a su querido y confiable Timoteo. El afecto de Pablo por Timoteo es claro al llamarlo, como dice en el versículo 2, mi verdadero hijo en la fe, y versículo 18, mi hijo. Evidentemente, Pablo ama a Timoteo como a un hijo. Esto no es sorprendente. Pablo y Timoteo pasaron casi 12 años como compañeros constantes en la misión. Desde el comienzo del segundo viaje misionero de Pablo, han trabajado juntos. Sería difícil exagerar el vínculo y la camaradería que se habrá formado. Timoteo a menudo se llama Timoteo tímido, pero no estoy seguro de que sea una representación justa. Timoteo, en esta etapa de su vida, es un obrero experimentado del Evangelio. No solo ha presenciado y escuchado al apóstol Pablo día tras día, sino que ha sido encarcelado por el bien del Evangelio, ha sido golpeado por el bien del Evangelio y ha seguido adelante en el ministerio. Además, Pablo piensa también de Timoteo que se le han confiado visitas en solitario a fortalecer la iglesia en Tesalónica para ayudar a corregir una situación muy difícil en la iglesia de Corinto. Enviado también a la iglesia de Filipos. Pablo en otra parte dice de Timoteo, no tengo a nadie como él. Y Pablo piensa lo suficiente en Timoteo como para confiarle esta tarea actual, muy difícil en la iglesia de Éfeso. Mira el versículo 3 a modo de recordatorio. Como te insté cuando iba a Macedonia, permanece en Éfeso, para que puedas encargar a ciertas personas que no enseñen ninguna doctrina diferente, ni que se dediquen a mitos y genealogías interminables. Timoteo debe ir cara a cara con los falsos maestros que son influyentes en la iglesia de Éfeso. Debido a que estos maestros tienen un ministerio de enseñanza en la iglesia, pueden muy bien ser ancianos. El capítulo 6 y el versículo 5 apuntan a estos maestros porque creen que la piedad es un medio para obtener ganancias financieras. Una vez más, sería común que al menos alguno de los ancianos, especialmente los ancianos que enseñan, reciban una remuneración financiera. Así que Creo que se puede hacer un buen caso de que Timoteo es enviado a Éfeso porque algunos de los ancianos se han vuelto rebeldes. Tal vez recuerde las palabras de Pablo durante su visita final con los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20. Ahí dijo: "Sé que después de mi partida entrarán lobos feroces entre ustedes sin perdonar al rebaño, y de entre ustedes mismos surgirán hombres que hablarán cosas retorcidas para alejar a los discípulos tras ellos". Pablo le ha encargado a Timoteo que se enfrente cara a cara con los falsos maestros, muy probablemente ancianos de la iglesia. No es algo fácil de lo que Timoteo ha sido encargado. Y como David nos mostró la semana pasada, estos falsos maestros no entienden el propósito de la ley. En el versículo 7 desean ser maestros de la ley, pero dice Pablo, no entienden ni con respecto a lo que están diciendo o las cosas sobre las cuales hacen afirmaciones seguras. Tienen celo entonces, pero ese celo no está de acuerdo con el conocimiento. Son guías ciegos. Preste atención, cristiano. No todos los maestros, no todos los que se pueden ver en YouTube que hacen afirmaciones seguras, deben ser escuchados. ¿Se ajusta su enseñanza, como dice el versículo 11, al Evangelio y a la sana doctrina? ¿Se ajusta a las Escrituras? Ahora, en nuestra sección puede parecer que Pablo está haciendo una digresión del flujo de su argumento para hablar de su experiencia personal. Sin embargo, Pablo, creo, está usando su experiencia personal para continuar haciendo su punto, que es este. Estos falsos maestros no solo no tienen ni idea cuando se trata de un uso correcto de la ley, sino que no tienen ni idea de la gracia ni del Evangelio. Ese es el propósito de nuestra sección. La estructura del capítulo 1 es algo así: un encargo a Timoteo de enfrentarse cara a cara con los falsos maestros, versículos 3 al 5, que no entienden el propósito de la ley, versículos 6 al 11, y que no entienden la gracia, versículos 12 al 17, antes de volver al cargo de Timoteo en lo que se refieren a estos falsos maestros, versículos 18, 20. Veamos los versículos 12 al 17, donde Pablo expone tan maravillosamente su experiencia personal del poder salvador de Jesús. Y su experiencia personal se puede resumir con estas palabras: gracia abundando en el principal de los pecadores. Gracia abundando en el principal de los pecadores. Como acotación, John Bunyan, durante su sexto año en prisión por predicar el Evangelio, escribió su biografía y le dio este título: Gracia abundante para el principal de los pecadores. El título se basó en las palabras de Pablo en estos versículos. En el versículo 12, Pablo comienza con acción de gracias. Él acaba de mencionar el Evangelio que le ha sido confiado, y su siguiente comentario es acción de gracias. Cristiano, usted también conoce y ama el Evangelio, y se le ha confiado el Evangelio, y debemos salir en acción de gracias cada vez que esto se trae a la mente. Pablo dice que fue Cristo Jesús quien lo designó para su servicio. Pablo usa una palabra humilde: servicio. El papel correctamente exaltado de apóstol de Jesucristo es uno de servicio en el pensamiento de Pablo. Leemos que Jesús le concedió fuerza y lo juzgó fiel, lo que, por cierto, como señala el comentarista Gordon Fee, no quiere decir que Pablo fue nombrado porque Dios lo consideraba muy apreciado y a su fidelidad un pensamiento contrario a la confianza del argumento de Pablo aquí, sino que Pablo expresa asombro de que Dios lo considerara fiel con el Evangelio. Pablo en 1 Corintios 7 dice explícitamente que recibió misericordia de Dios que le permitió ser digno de confianza, y en 2 Corintios capítulo 3 que todo el pueblo de Dios recibe de Dios su suficiencia para el ministerio. No, Pablo se sorprende de que Dios lo haya fortalecido y lo haya considerado fiel a esta tarea y lo haya designado para servir. ¿Por qué está Pablo tan asombrado? Porque antiguamente, como dice el versículo 13, era un blasfemo. Él blasfemó a Jesucristo en su celo por acabar con el cristianismo. Negó que Jesús fuera el Hijo de Dios. Negó que Jesús fuera el Cristo. En Hechos podemos leer de él tratando de hacer que los cristianos blasfemen, presumiblemente para negar que Jesús era el Cristo. No solo era un blasfemo, era un perseguidor. Con celo trató de aplastar a la iglesia. Creyendo que estaba sirviendo a Dios, cazó cristianos, aquellos por quienes Jesús murió y derramó su sangre. Escuché la descripción de Pablo de su vida anterior de Hechos. No solo encerré a muchos de los santos en prisión, pero cuando fueron ejecutados, emití mi voto en contra de ellos, y los castigué a menudo en todas las sinagogas y traté de hacerlos blasfemar, y con furia contra ellos los perseguí incluso a ciudades extranjeras. Pablo tenía una furia dirigida a los cristianos. Votó para matarlos. No solo era un blasfemo y un perseguidor, sino que era un oponente insolente. La palabra traducida también puede significar violento. Sabemos que aprobó la muerte por lapidación de Esteban y fue, en parte, culpable de ello. Hacia este blasfemo, hacia este perseguidor, hacia este oponente violento, Dios mostró, versículo 13, misericordia. Y Pablo está asombrado. Había actuado ignorantemente y en incredulidad, como dice el versículo 13, y se le mostró misericordia. Mire el versículo 14. La gracia de nuestro Señor se desbordó para mí con la fe y el amor que está en Cristo Jesús. La gracia desbordante le concedió una fe que antes estaba tratando de destruir. La gracia desbordante le concedió amor donde había habido violencia. La gracia abundaba hacia Pablo. Pablo continúa su línea de pensamiento en los términos más contundentes. Versículo 15. El dicho es confiable y merecedor de plena aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Usted puede apostar su alma en esto que dice Pablo. Depositar su vida en esto. Resuelva en su mente que esta es la verdad para la cual puede usar como su fundamento para la vida eterna. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Todo lo que Cristo dijo fue apuntando hacia su propósito al venir, que era la redención. Estaba salvando a pecadores como usted y como yo. Pablo se ve a sí mismo como una especie de prototipo, un modelo de los propósitos salvadores de Dios. Mire el versículo 16. Pero recibí misericordia por esta razón, para que en mí, como el principal, Jesucristo mostrara su perfecta paciencia como ejemplo a los que creyeran en él para vida eterna. Jesucristo muestra en Pablo su perfecta paciencia. Él no derramó su ira sobre Pablo como se merecía. Fue paciente con él, y esa paciencia lo llevó a la salvación. Pablo esencialmente está diciendo, «He aquí la misericordia de Dios». He aquí las profundidades de su misericordia. Observa la alteridad de la gracia de Dios, que Dios derramaría su gracia a través de Jesucristo sobre un hombre blasfemante, perseguidor, violento, ignorante e incrédulo. Pablo está articulando el pensamiento que está contenido en uno de nuestros himnos. ¿Cuán profundo es el amor del Padre por nosotros? ¿Cuán vasto, más allá de toda medida? Que Él diera a su Hijo unigénito para ser un desgraciado su tesoro. La transformación de Pablo sirve como un ejemplo para todos los que creen en Cristo para la vida eterna. Si Dios puede salvar y salva a un desgraciado como Pablo, si la gracia de Dios puede convertir a alguien de la violencia en amor, desde aplastar a los cristianos hasta trabajar con cada fibra de su ser en su nombre, de la blasfemia a la doxología que veremos en un momento, Dios puede hacerlo por otros. La paciencia de Cristo hacia Pablo y su salvación es un ejemplo para nosotros. Creo que cuanto más lleguemos a conocer a Dios, mayor conciencia tendremos de nuestro pecado y necesidad de un Salvador. Cuanto más nos acerquemos a Dios, mayor será nuestra conciencia de su santidad y, en consecuencia, de nuestra falta de santidad e indignidad en comparación. Cuanto más maduramos como cristianos, el abismo entre lo que deberíamos ser y lo que somos, el abismo entre, digamos, la justicia de Cristo y la forma en que vivimos, debería aparecer como el gran abismo que es. Cuando estamos viendo claramente, para usar las palabras del comentarista al que me refería anteriormente, debemos ser conscientes del abrumador sentido de nuestra propia pecaminosidad y total impotencia ante Dios. Cuando comprendemos la profundidad de nuestra rebelión contra un Dios santo, se magnifica aún más la gracia generosa de Dios hacia nosotros. Su abundancia de gracia nos mostró en Cristo Jesús. Pablo piensa en su pecado pasado y en lo doloroso que debe haber sido para él hacerlo. Piensa en su pecado pasado para no revolcarse en él, no para ser aplastado por la culpa, sino que piensa en las profundidades de su pecado para magnificar la gracia de Dios y disfrutar de ella. ¿Qué es lo que cantamos? Nuestra vergüenza era más profunda que el mar, pero la gracia de Dios era aún más profunda. ¿Podría usted estar aquí pensando para usted mismo o podría tener un amigo que piense en sí mismo? No puedo ser salvo. Estoy demasiado lejos. Si tan solo supiera cómo soy, qué he hecho, cómo pienso, si tan solo supiera el terrible pecado en el que me he involucrado. Dios no podía poner su amor en mí. Dios no pudo salvarme. Pero tal pensamiento es en realidad orgulloso. Dios ha dicho que, si usted cree en Jesucristo y cree que murió por los pecados, si se arrepiente y si confía en Él, será salvo. ¿Es su palabra más fuerte que la palabra de Dios? Mantener esa posición sería un orgullo. O piense en esto. Pablo ha dicho que él es el principal de los pecadores, blasfemando contra Cristo y asesinando a su gente comprada por la sangre. ¿Es usted un caso especial, diferente a Pablo, que cae fuera del poder redentor de Dios? No, la misericordia de Dios es otra, su gracia es otra, las profundidades de su perdón son más profundas que la profundidad de su pecado. Jesucristo, dice Pablo, ¿cuánta paciencia tiene hacia los pecadores? Pablo dice en el versículo 16 que Cristo tiene paciencia perfecta. Arrepiéntanse, vuélvanse del pecado, confíe en Cristo y la gracia de Dios habrá sido derramada sobre usted abundantemente, junto con la fe y el amor que está en Cristo Jesús. Cuando entendemos la profundidad de nuestro pecado y cuando entendemos la mayor profundidad de la gracia de Dios, ¿cómo debemos responder? Debemos responder como lo hace Pablo en el versículo 17. Pablo está en alabanza, en lo que llamamos una doxología. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque nuestro Dios derrama gracia abundantemente, porque tenemos un Dios que no nos trata como nuestros pecados merecen, porque es misericordioso y perdonador. Debido a que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, Dios debe ser alabado. Alabado porque es el Rey de los siglos, soberano sobre todas las épocas de la historia. Alabado porque es inmortal, es decir, incorruptible o imperecedero. En pocas palabras, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él era perfecto, es perfecto y será perfecto para siempre. Él es invisible, es decir, no una parte del orden creado. Él es el único Dios, sin rival. Y a esto Dios le corresponde honor y gloria por los siglos de los siglos. Cristiano, cuando piense en su salvación, cuando piense en la bondad de Dios al derramar abundantemente su gracia, alábelo. Permita que su corazón se hinche de asombro y adoración. Use las doxologías que se encuentran en las Escrituras para ayudar a alabar a Dios. Use los salmos mientras alaba a Dios. Es correcto y apropiado alabar a Dios. Pablo solía ser, como estos falsos maestros, celoso al establecer la ley de Dios. En Filipenses dice de sí mismo que con respecto a la ley, él era un fariseo. En cuanto a la justicia basada en la ley, dice que era impecable. Pero él cuenta eso como basura ahora, y de lo que se jacta, de lo que se exalta, magnifica, eleva, es que, como un hombre blasfemo, perseguidor y violento, Dios le ha mostrado la gracia. Los falsos maestros no reciben gracia, no la han experimentado. Su amor por la ley nunca va a conducir a la doxología del versículo 17. Pablo abrió su línea de pensamiento en el versículo 3 con una instrucción a Timoteo de encargar a los falsos maestros que dejen de enseñar una doctrina diferente, la falsa doctrina. Y en los versículos 18 al 20 concluye su línea de pensamiento volviendo a este encargo. Este encargo te confío, Timoteo, hijo mío. Él fortalece a Timoteo recordándole las profecías hechas acerca de él. No sabemos cuándo se hicieron esas profecías. Sabemos un poco más del capítulo 4 y el versículo 14, donde Pablo dice, «No descuides el don que tienes, que te fue dado por profecía cuando el consejo de ancianos impuso sus manos sobre ti». Creo que Pablo conoce la dificultad de la tarea de Timoteo. Creo que los falsos maestros pueden ser mayores que él. Capítulo 4, versículo 12. No dejes que nadie te desprecie por tu juventud. Y por lo tanto pueden parecer más autoritarios que él. Creo que Timoteo está encontrando difícil en el ministerio. Y así Pablo busca fortalecerlo y animarlo. Timoteo. Está llamado a esta tarea. Estás dotado para esta tarea. Mire lo que él llama a Timoteo en el versículo 18. Para hacer la buena batalla. Cristiano, despierte de su sueño. La vida cristiana se asemeja a una batalla militar, a la guerra. La guerra es brutal, es dura, es difícil, es moretones. A veces implacable. Pregúntele a cualquiera que haya estado en el ministerio por más de un año o dos y le dirá que no es luchar por la verdad contra aquellos fuera de la iglesia lo que causa el mayor dolor. Es cuando las batallas dentro de la iglesia se os enfurecen, como las que enfrenta Timoteo. Así que ore por la unidad dentro de su iglesia. Ore por la unidad en torno a la palabra de Dios. Que pueda haber acuerdo dentro de la iglesia. Sepan también, cristianos, que están llamados a luchar por la verdad en este mundo, a contender por Cristo, y será la guerra. Sus armas son el amor, la verdad, la oración, la palabra de Dios, el servicio, la mansedumbre, la paciencia, la bondad, la alegría. Y las armas del mundo son duras y duelen. Pablo nunca compara la vida cristiana con saltar a través de un prado en un día de verano. Lo compara con estar en las trincheras. Pablo nombra a dos de los falsos maestros en el versículo 20. Han rechazado, como dice el versículo 19, la fe y una buena conciencia, y han hecho naufragar su fe. Creo que está claro que estos hombres solían estar en la iglesia, solían profesar fe, pero se han apartado de la enseñanza apostólica de Pablo. En su partida y en su falsa enseñanza, prueba que nunca pertenecieron verdaderamente a la iglesia de Dios, en primer lugar. La farsa que era su fe se ha roto en las rocas, que ha naufragado. Pablo dice que se los ha entregado a Satanás. ¿Por qué? Para que aprendan a no blasfemar. El hecho de que Pablo se los entregue a Satanás no es que sea vengativo. Su esperanza es que aprendan, que se arrepentirán. Es similar a la etapa final de la disciplina de la iglesia que Pablo establece en 1 Corintios capítulo 5. El pecador ahí es entregado a Satanás para la destrucción de su carne, dolencia física. ¿Por qué? De nuevo, con el fin de conducir al arrepentimiento, para que su alma pudiera ser salvada en el día del juicio. La vida cristiana, esta guerra, es a veces algo sombrío. Se ha dicho que ningún evento individual, aparte del evento de Cristo en sí, ha demostrado ser tan determinante para el curso de la historia cristiana como la conversión y la comisión de Pablo. Pablo estaba en camino, con rabia en su corazón, para acabar con el cristianismo, y ahí, en ese camino a Damasco, se encontró con el pastor principal, uno que había muerto por su novia, la iglesia. Jesucristo estaba tan estrechamente unido a su novia, la iglesia, que le preguntó a Saulo, ¿por qué me persigues? Como Pablo debe haber temblado al escuchar las palabras, yo soy Jesús a quien persigues. Él está en presencia de una luz cegadora, de un poder incomparable. Él ha conocido al que estaba muerto, pero ahora ha resucitado y reinado. ¿Cuán consciente de su culpa debe haber sido? ¿Qué consciente del castigo que merecía? Pablo, a lo largo de su ministerio, nunca olvidó que fue por gracia que fue salvo, que Jesús derramó abundantemente gracia sobre él, y fue esta gracia la que cambió a Pablo tan radicalmente. Había experimentado la gracia, ahora enseñaba la gracia y magnificaba la gracia. ¿Mostraríamos discernimiento hacia aquellos maestros que no magnifican la gracia, que se especializan en otras cosas? ¿Y seríamos un pueblo que se detiene a menudo en la gracia que se nos ha mostrado? ¿Buscaríamos magnificar la gracia de Dios a los ojos del mundo que nos rodea y la gracia sería la que nos hace estallar en alabanza a Dios? Que Dios le bendiga.